Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora te contamos que hoy hemos conocido los datos del paro del mes de enero. No suele ser generalmente pues un buen mes para el empleo y desde luego este 2022 no ha sido diferente. El mes pasado terminó con 17.173 desempleados más. Es cierto que rompe la tendencia descendente de los últimos meses, aunque es la menor subida en 25 años. Aumento ligero del paro, sin embargo, se perdieron casi 198.000 cotizantes a la Seguridad Social. También ha habido un repunte en la contratación indefinida, es una buena noticia, representa un 15% del total. El gobierno saca pecho y lo atribuye a la reforma laboral que, aunque se va a tener que convalidar todavía mañana en el Congreso de los Diputados, en realidad lleva en vigor ya desde el pasado 1 de enero. Y detrás de estos datos, pues como siempre, están las historias. En Mediodía hemos conocido la de Manuel Garrote, tiene 54 años y más de 30 de experiencia en el sector de los rótulos y la pintura. Su hijo, que también se llama Manuel, está utilizando las redes sociales para buscar un empleo a su padre.
Mi territorio de trabajo son las redes sociales y dije, bueno, quizás es una buena forma de encontrar una oportunidad para mi padre y bueno, pues decidí compartirla. Pues la verdad es que funcionó muy bien en ambas redes.
Pues su publicación consiguió más de 14.000 retweets y gracias a ella, Manuel Padre, pues ya ha recibido varias ofertas de empleo. Y a partir de las 3:30, después de los deportes, vamos a hablar de los impas. Esa, no sé cómo llamarlo, esa práctica, ¿no? Que consiste en irse de un establecimiento sin pagar la cuenta, ya sabes. Es una gracieta, es una broma que te puede costar cara, ¿eh? De un año a 6 meses de cárcel si la cuenta supera los 400 euros. Estaríamos cometiendo entonces ya un delito de estafa. Nos lo cuenta Carlos Pérez del Valle, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad San Pablo CEU.
La estafa lo que requiere es que haya un engaño, que haya un error en la víctima, que la víctima haga una disposición patrimonial y que sufra un perjuicio. El que llega y pide la cerveza que no va a pagar está engañando porque da a entender que va a pagar. El que se la sirve piensa que la va a pagar y por eso hace la disposición de la cerveza, pierde la cerveza y sufre un perjuicio porque no la cobra.
Pues la última noticia de un simpa que hemos conocido ha tenido lugar este pasado fin de semana en Málaga y el caso, desde luego, es insólito. Un cliente fingió encontrarse indispuesto, decía que se ahogaba para no pagar lo que había consumido. Acudió incluso a una ambulancia y cuando se descubrió el pastel, pues entonces el cliente, el hombre, se puso a agredir a los sanitarios. Lili Cardona es una de las camareras que estaba en el local.
Mientras estaba allí diciendo que llamáramos a la ambulancia y todo esto, se saca allí el tabaco, le dije a mi compañera, a ver, me parece un poco raro que una persona que se está ahogando, que le falta el aire, se vaya a fumar cigarrillo con total tranquilidad. Eso fue lo más sorprendente. Yo, claro, en ese momento le dije a mi compañera, yo creo que no, ya desconfié, ya dije yo que eso no era normal que una persona hiciera eso.
Es tremenda la historia y los detalles te los vamos a contar a partir de las 3:30. Hablaremos de los simpas, de los casos más frecuentes, de las pérdidas también que ocasionan y de las consecuencias para los que lo realizan. Además, el proyecto de ley de vivienda está ya en el Congreso para su último trámite después del visto bueno del Gobierno y con el último informe en contra del Consejo General del Poder Judicial, una norma que cuenta con gran oposición entre las comunidades autónomas y que contempla limitar la subida de los precios de los alquileres. Toda esta incertidumbre se va a traducir en una reducción de la oferta, justo lo contrario que busca el Gobierno. Es lo que piensa Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro y que acaba de dar su opinión en La Lupa de 13.
Lo que veremos será una destrucción del parque inmobiliario, un deterioro de ese parque inmobiliario, donde los inquilinos tendrán que enfrentarse pues a caseros que no pueden arreglar sus viviendas, puesto que los ingresos no son suficientes.
Y ahora, los deportes en Mediodía.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues la noticia es esa, el Barça ficha a Aubameyang.
Y ya está inscrito en la Liga, que es la gran noticia del día para el Barcelona. El otro nombre propio es el de Dembélé, que ha sido el gran protagonista en la rueda de prensa de presentación de Adama Traoré. Así se presentan los barcelonistas Aubameyang.
Estoy aquí, culés, Forza Barça.
Elena Condis, ¿cómo ha sido el día en el que se ha conocido que Aubameyang es nuevo futbolista del Barça?
El Barça ha anunciado su fichaje minutos antes de las 12 del mediodía, cuando Aubameyang estaba entrenando por segundo día consecutivo con sus nuevos compañeros. Firmó su contrato hasta 2025, pero con una opción de salida pactada en junio del 23 y su cláusula es de 100 millones. Lucirá el dorsal 25, el club trabaja para presentarlo mañana. Estas eran sus primeras palabras como nuevo jugador del Barça en la televisión del club.
Estoy muy, muy feliz, muy contento de ser aquí. Sí, al final sí, fue un día muy, muy largo. Pienso que es uno de los más grandes clubes en el mundo. Entonces, claro, es un honor para mí estar aquí. Y tengo experiencia, estoy aquí para ayudar y dar el máximo que puedo dar para el equipo.
Con Aubameyang ya en el Barcelona, el gran tema de discusión es qué pasa con Dembélé, si va a volver a jugar con el Barça. Ha sido Víctor Navarro el gran protagonista en la rueda de prensa de Adama Traoré.
El monotema, Joan Laporta ha dicho que decidirá Xavi, pero a medida que iba respondiendo a preguntas quedaba claro que la institución, el FC Barcelona, ya tenía claro que no debía jugar más. Laporta ha remarcado que el año que viene Dembélé no estará, que no ha estado comprometido con el club y que les ha sorprendido a todos su decisión de no renovar. Así que con estas premisas, Xavi decidirá, asegurado el presidente del Barça, que también ha dejado claro que la oferta caducó, la oferta de renovación, el 20 de diciembre. Habla Joan Laporta.
Que el jugador, si está disponible el entrenador decidirá, pero insisto, el entrenador sabe las circunstancias de toda esta relación entre el Barça y Dembélé, y yo entiendo que esto Xavi también lo tendrá en cuenta, porque dificulta el planificar. La verdad es que no hemos entendido la posición del jugador, porque si no renuevas y tenía otras ofertas para acabar la temporada jugando con normalidad, lo respetamos, pero no lo aceptamos, no lo entendemos.
Y acaba de terminar hace tan solo unos minutos la presentación de Adama Traoré, Elena.
Que ahora está posando sonriente sobre el césped del Camp Nou ante los medios y su familia. No hay aficionados. Vuelve uno de los nuestros. Así arrancaba la presentación de Adama. Regresa 7 años después al Barça. Se formó en la Masía. Llega como cedido del Wolves hasta final de temporada. La intención del club, ha dicho Laporta, es ejercitar la opción de compra no obligatoria, remarcando el esfuerzo económico que ha hecho Adama. Lucirá el dorsal 11. Laporta ha bromeado destacando el cambio físico de Adama a nivel Premier en estos últimos 7 años, cuando le han preguntado por su evolución.
Físicamente, pienso que tengo también más experiencia, pienso que, bueno, el hecho de jugar en otra liga que también es distinta a la liga española, el hecho de quizá transiciones de ida y venida, quizá un poco más física que la española, pienso que he aprendido muchísimo, ¿no? Y también he tenido grandísimos entrenadores, también agradecer a los clubes que he estado en Inglaterra, y a partir de ahí pues nunca sin perder la esencia del Barça.
Y hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana juega el Real Madrid en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. La pregunta, Melchor Ruiz, es si Benzema va a ser titular en ese partido.
Eso se va a decidir esta misma tarde, después de que hable con los médicos y con Carlo Ancelotti, el propio Karim Benzema, que lleva 9 días tratándose de esos problemas en los isquios de su pierna izquierda, que en los últimos días ha trabajado ya sobre el césped, aunque de forma individual. Me dicen que Karim es optimista para estar mañana, lógicamente no está al 100%, pero quiere estar, pero ya te digo, se decide esta misma tarde.
Arantxa Rodríguez, ¿y dónde están los brasileños y Valverde?
Pues los brasileños del Real Madrid, los que quedaban con la selección canariña, Casemiro, Rodrigo y Vinicius, y el uruguayo Fede Valverde, están a punto de aterrizar en la capital de España después de haber completado sus compromisos internacionales. Recordamos que Vinicius ayer jugó 61 minutos la victoria de Brasil ante Paraguay por 4-0, donde Rodrigo marcó el último gol del partido en los apenas 10 minutos que jugó. No disputó ningún minuto Casemiro, mientras que Fede Valverde brilló en los 70 minutos que disputó en el Uruguay 4, Venezuela 1.
Otra duda en el Real Madrid, Melchor, es quién va a jugar en el lateral izquierdo y quién va a jugar como portero.
Sí, hay bastantes dudas. Vamos a ver si las resuelve Carlo Ancelotti a las 4 de la tarde, que es cuando está prevista esa rueda de prensa, al margen de lo de Benzema. Como dices, el lateral izquierdo con Mendy y Marcelo baja para mañana, en el caso del francés por lesión, en el caso de Marcelo por sanción. Vamos a ver si es Alba o Nacho, y en la portería si se mantiene la presencia de Lunin en Copa, o es Courtois el que se pone debajo de los palos en San Mamés, y por supuesto cómo llegan los internacionales sudamericanos.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué dice Marcelino antes del partido?
Bueno, pues antes que nada ha confirmado que dispone de toda su plantilla en condiciones, a excepción de Vencedor, baja segura, y de Sancet, que será duda hasta última hora debido a la lesión que arrastra en su rodilla izquierda. El técnico rojiblanco ha destacado este mediodía que los anteriores enfrentamientos ante el Real Madrid les demuestran que tienen opciones de ganar, y preguntado sobre Benzema ha confesado que lo bonito sería superar al conjunto blanco con el francés en el terreno de juego.
Benzema es el mejor jugador en lo que va de temporada en nuestra liga, con muchísima diferencia. El jugador más importante en el juego de ataque del Real Madrid y el más determinante en las situaciones próximas al gol. Te diría, por el espectáculo, me gustaría pasar, ganar al Real Madrid con él, pero también tengo que ser sincero. Creo que tenemos más posibilidades si no juega.
Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, prepara el partido contra el Barça del domingo, esperando a los internacionales sudamericanos.
Ya están de regreso los internacionales sudamericanos del Atlético de Madrid. Entre hoy y mañana llegarán 5 de los 6. Solo Herrera, que juega el jueves con México, y llegará más tarde. Y el Cholo prepara el partido del domingo frente al Barça con alguna novedad apreciable, como por ejemplo tiene intención de meter ya a Bas en la banda derecha. Esta tarde entrena el equipo y veremos cuando lleguen todos cómo perfila ese 11. De momento, lo que ayer comentaba el Cholo en Vamos de Movistar es la irregularidad de este equipo.
A ver, el equipo necesita sobre todo encontrar regularidad. Salir campeón en el Atlético de Madrid no es simple. Para nosotros es muy difícil ganarlo y eso lleva un desgaste muy, muy grande, donde posiblemente al año siguiente hay que pasar por un peaje, y el peaje lo estamos pasando en esta temporada, donde es irregular. Me encantaría generar de acá al final es poder tener esa regularidad que nos dé llegar a los objetivos que tenemos trazados.
Y el segundo de la liga, el Sevilla, Víctor Fernández, que juega el fin de semana en Pamplona contra Osasuna, recupera ya a los marroquíes.
Sí, Lopetegui, después de mucho tiempo jugando prácticamente con lo justo, empieza a recibir buenas noticias. Hoy ya ha podido entrenar con Navas y con Koundé, y también ha recuperado, como comentas, a los tres internacionales de Marruecos, a Bono, Nesiri y Munir. Los cinco se apuntan al partido importante del sábado en Pamplona, a los que hay que sumarles también a Martial y a Tecatito. El que es duda es Diego Carlos, con molestias, el central brasileño, que por cierto ha tenido un mercado bastante intenso con la oferta del Newcastle.
Y ahora noticia de Berti, noticia que cuenta Gemma Santos.
Como cada día corro, porque con Berti vas a ahorrar mucho dinero en tu seguro de coche, desde solo 180 euros al año, y además con ellos ahorras también tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Así que ya lo sabes, entra ya como hacemos nosotros en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida más noticias de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía, y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Hoy vamos a conocer dos semifinalistas de la Copa del Rey. Hay dos eliminatorias abiertas las dos. Valencia-Cádiz a las 9 de la noche, con estas noticias, Rafa Villarejo.
La novedad en el Valencia es que han entrado en la convocatoria las tres caras nuevas: Brian Hill, Ilaiz Moriba y Erai Comer. Se lo pierden por lesión Alderete, Ciles en Paulista y Cova, además de Yunus, que juega con su selección. En el Cádiz, Sergio tiene las bajas de Fali y San Emeterio. Cuatro futbolistas se lo pierden por los compromisos internacionales: Arzamendi, Alarcón, Choco Lozano y Acapo. Sí están los dos últimos en llegar, Lucas Pérez y Luis Hernández. Quedan menos de 300 entradas en taquilla. Lopita Alberola Rojas.
Y a las 8 de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca, con estas noticias, Carlos Ganga.
Dos equipos que quieren hacer historia. El Rayo no se mete en semifinales desde hace 40 años. Va a salir con todo lo que tiene. Se lo pierden Merkeland, Fran García y Falcao, que anoche jugó con Colombia. Y Andoni Iraola tiene otras tres dudas. El que sí llega a tiempo en el Mallorca es Kubo, ya ha regresado de Japón y en principio empezará en el banquillo. Los últimos fichajes: Muriqi y Giovanni González, están a la espera de unos papeles y son baja Dani Rodríguez y Baba.
Los partidos los contamos a partir de las 8 en el tiempo de juego, como mañana contaremos el Real Sociedad Betis. Vaya partidazo, empezamos con las noticias de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Solo tiene las bajas de larga duración, la de Monreal, Carlos Fernández y Barnechea. Los últimos en recuperarse, Zubimendi y Ayen. Ryan jugó ayer ante Oman, está viajando a Donosti y también ha entrado en la lista de 24 elegidos para buscar el billete a semifinales. 75% de aforo permitido y completado. Y Manuel Alguacil tiene un mensaje para todos los que acudan mañana a Anoeta.
Ojalá que sea, bueno, una olla a presión, que explote de alegría, de pasión, de agresividad, de disfrute, pero para eso tenemos que hacer, bueno, todo bien para que así sea.
El rival es el Betis de Champions, pero atención, Andrés Ocaña, noticia importante esta mañana, el Tribunal de Administración del Deporte suspende la sanción de clausura del Benito Villamarín del Betis.
Pues en el Betis evidentemente hay satisfacción y no se esperaba otra cosa que no fuera recibir la cautelar y que todo el mundo pudiera entrar en un partido tan importante como el domingo ante el Villarreal en esa pelea tan bonita por la Champions, pero se quiere dejar aparcado el asunto del derbi, el asunto de las sanciones, pensar solo en el choque ante la Real Sociedad de mañana. Ojo, porque Manuel Pellegrini lo confirmaba en rueda de prensa, no va a contar con ninguno de los dos argentinos que jugaron el partido de ayer ante Colombia.
El jugador en 45 horas no recupera, el riesgo que tenga una lesión por un mes y medio, por un desgarro, es mucho más grande que la utilidad que puede tener Guido Rodríguez o cualquier otro jugador con 45 horas de descanso, que no están en capacidad de poder hacerlo, aunque fuera una final del mundo.
El viernes vuelve la Liga con un Getafe-Levante y Gema Santos, el Getafe está pendiente de que regresen los uruguayos, que tiene tres en Sudamérica.
Sí, y por eso están enfadadísimos. En el Club Corro están muy molestos con la Liga por poner ese partido ante Levante el viernes, cuando, como tú dices, los tres uruguayos, Damián, Arambarri y Olivera, titularísimos por otra parte en el equipo, apenas van a poder entrenarse mañana porque están a punto de aterrizar ahora. Y hoy Quique Sánchez Flores ha explotado, porque además Corro a esta decisión de la Liga se une que el Getafe ha jugado casi la mitad de sus partidos como local en lunes esta temporada. Elegante, pero enfadado, como te digo, se ha mostrado hoy Quique Sánchez Flores en rueda de prensa.
Nosotros nos gustaría que la Liga tuviera el detalle de pensar en estas cosas, en estos matices, que son muy importantes y que parece que solo están dedicados a los equipos top de la clasificación. Nosotros no nos gusta que nos cambien fechas, como también nos hacen de vez en cuando. No nos gusta que nuestros aficionados tengan que siempre ir en días laborables al estadio, que tengan detalles con nosotros también vendría bastante bien.
Noticias de mercado esta mañana, el Deportivo Alavés ha presentado a Manu Vallejo y en el Granada, ¿cómo han cerrado definitivamente el mercado? Jorge de la Chica.
Bueno, definitivamente es un decir. El Granada ha anunciado que ficha al extremo Dani Raba, de 26 años, llega al club rojiblanco después de quedar libre con el Villarreal, ha firmado por lo que resta de temporada y con opción a ampliar contrato al final de campaña. Hoy mismo ya ha entrenado con sus compañeros, pero todavía puede haber más movimientos en el Granada. La salida de Machís al Charlotte de Estados Unidos puede hacerse oficial en las próximas horas.
Noticias ahora de tres competiciones. Empezamos en Sudamérica. Alex Salguero, ¿cómo están las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Qatar?
Argentina se impuso 1-0 a Colombia con un gol de Lautaro Martínez. Pone casi imposible la clasificación de los cafeteros para el Mundial. Quien no estará en Qatar es Paraguay, que perdió 4-0 con una Brasil para la que marcó Rodrigo. Además, Ecuador empató 1 en Perú y tendrá que esperar para sellar un billete, al igual que Uruguay, que goleó 4-1 a Venezuela. Esperando un fallo de ambas está Chile, que ganó 2-3 en Bolivia.
Y tenemos hoy jornada de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Dos marcadores finalizados de la jornada 20 intersemanal. Betis 4 a la vez 1 y Granadilla-Tenerife 1, Sporting Huelva. Con esta victoria el Granadilla entra en Champions, se pone tercero sacando de Europa al Atlético de Madrid, que ahora mismo tiene dos puntos menos que las tinerfeñas. Las rojiblancas juegan a las 4:30 frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, el líder el Barça a las 5 en casa del Levante y el segundo la Real Sociedad recibe a las 6 a un Real Madrid en racha.
Y hoy Edu Jiménez comienza las semifinales de la Copa África.
Senegal y Burkina Faso se miden a las 8 de la tarde por un puesto en la gran final. Los de Sadio Mané vienen de eliminar por 3-1 a Guinea Ecuatorial y buscan su segunda final consecutiva. Por su parte, Burkina Faso espera dar la sorpresa esta tarde, aunque no podrá contar con su goleador Lorient Ouattara, que fue expulsado en los cuartos de final ante Túnez.
En un momento recibimos a Rafa Nadal, que ya está en España.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado.
Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Jordi Jiménez, Mallorca. Tenemos a Rafael Nadal en España. Va a hablar en su academia esta tarde.
Aterrizando en casa, Rafa Nadal en un aeropuerto de Palma que quizá en el futuro quede bautizado con su nombre como Aeropuerto Internacional Rafael Nadal Parera. Es posible, o al menos es lo que pretenden un grupo de aficionados a través de la plataforma Change.org, que ya está recogiendo un montón de firmas. Las autoridades políticas están también pronunciando al respecto, depende de AENA. En cualquier caso, el tenista va a ofrecer sus primeras impresiones en España sobre el 21º Grand Slam en un ratito en la academia, donde ya hacen hueco para ese trofeo de Australia.
Suena bien, Aeropuerto Rafael Nadal Parera. Ahora fútbol sala europeo. Javier Jurado, España ya está en semifinales.
Toma nota, Corro. Viernes, Ámsterdam, 8 de la tarde, España-Portugal. La revancha por eliminarnos en el pasado Mundial. Portugal viene como vigente campeona del mundo y España ganaba ayer con otro buen partido ante Eslovaquia por 5-1 en cuartos de final. El viernes antes, a las 5, tenemos la semifinal del Morbo entre Rusia y Ucrania. Llevan sin enfrentarse 14 años y es el duelo que la UEFA lleva desde 2014 intentando evitar. De momento, ambiente tranquilo en Países Bajos.
Rusia-Ucrania en semifinales. Fútbol sala, tenemos también hoy un partido de la jornada de la Liga Española, 8:30. Burela-Osasuna Magna es un partido que se recupera de la jornada número 12. Y ahora ciclismo, Quique Iglesias ha arrancado la vuelta a la Comunidad de Valencia.
Sí, en la provincia de Castellón, Torralba del Pinar es el final dentro de más de una hora y media. Hay 5 escapados, Bou, Ezquerra, David González, el local Iván Moreno y un buen corredor como es Ben King. El final para los Valverde, Benepul, más Juan Ayuso y compañía va a ser interesante. En el Saudi Tour, en Arabia Saudí, ha ganado por primera vez un colombiano, Santiago Buitrago, del equipo Bahrein, en el día en el que otro colombiano está pasando por quirófano. Por sexta vez en una semana, Egan Bernal, esta vez le toca la columna cervical. Para facilitar la recuperación, sigue evidentemente ingresado el buen corredor colombiano.
Ahora, el baloncesto. Jornada de la Euroliga, la primera de la semana. Ayer al Verdiez, el Barça le ganó al Bayern de Múnich.
Sí, mal partido y buen resultado. Así se explica Corrochano este 71-66 del Barcelona ante el Bayern. Triunfo número 18 en la Euroliga del conjunto azulgrana, que tiene un partido pendiente. Destacados Kuric, 20 puntos. Y sobre todo Dante Exum, 9 puntos, 5 rebotes, pero decisivo en los momentos importantes. Un jugador, por cierto, que acaba contrato este mes. Volvió Sanli tras COVID y seguimos sin saber el alcance de la lesión de Corey Higgins en la fascia plantar.
Y el Baskonia, Arrillaga, el Baskonia que volvió a perder en casa contra el Zenit.
Pues otra derrota para Baskonia ayer en casa frente al Zenit por 8 puntos en un partido en el que además recuperaba más gente de la esperada en un principio, no solo a Alec Peters, sino también a Costello y a Kurux, algo que le sirvió para ir por delante durante mucho tiempo del partido, prácticamente 30 minutos. Pero en ese momento el equipo de Xavi Pascual se empleó en defensa, fue más duro y tuvo acierto en el ataque para vencer por 82-90, endosando la 15ª derrota al equipo pasconista en esta Euroliga.
Y hoy Pilar Casado, Real Madrid-Olympiacos.
A las 9:45, el Real Madrid recibe en el Palacio un clásico de la competición. Como dices, Olympiacos, los blancos recuperan con respecto al domingo a Nigel Williams-Goss, Sergio Llull y Rudy Fernández. Los griegos se presentan en Madrid con 3 derrotas consecutivas y con algunas bajas por COVID. El Madrid no conoce la derrota en su pista. En el presente curso europeo suma 11 de 11.
Laura Solán, equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
Ayer la jornada de Eurocup nos dejó un enfrentamiento español. El Gran Canaria ganó en su pista al Valencia Basket. Hoy es el turno de Moravanca Andorra, que a las 8 recibe al Hamburgo y una hora más tarde dará comienzo el Juventud Partizan. Y en la Champions, el Baxi Manresa visita al Tofas Turgo a las 6 y el Lenovo Tenerife al Estrasburgo a las 8.
Parra Center, los Sun y los Warriors siguen sin bajar el ritmo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Phoenix recibía en casa a Brooklyn en un duelo de rachas opuestas y se impuso la lógica. Los Suns lograron su 11ª victoria seguida y los Nets sufrieron su 5ª derrota de forma consecutiva. También vencieron los Warriors en un triunfo de mucho mérito en San Antonio, en un partido en el que por diversas molestias no pudieron contar con Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins ni Draymond Green, 4 de sus 5 titulares. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Bulls ante Orlando para mantenerse líderes de la conferencia este, el de los Bucks ante Washington, el de Toronto ante Miami y el de Minnesota ante los Denver Nuggets.
Ayer hasta ahora, Daniel Asenjo, contábamos la retirada de Tom Brady. ¿Qué repercusión ha tenido su adiós?
Todos coinciden en lo mismo. Se retira probablemente el más grande de todos los tiempos. Ya no solo la historia del fútbol americano, también del deporte mundial. Lo que sí ha llamado la atención es que en estas 7 páginas anunciando su despedida, Brady no se acuerde en ningún momento de los Patriots, equipo con el que consiguió 6 anillos en 20 temporadas.
Y Carlos Sáez, conocemos los nominados a los premios Laureus.
Con mucho sabor español, Corro. Alexia Putellas está nominada en la categoría de mejor deportista y Pedri va a optar al premio a deportista revelación. Mar Márquez está nominado al regreso más importante de la temporada. El escalador Alberto Ginés es finalista, ojo Corro, en la categoría de mejor deportista de acción. Y la triatleta Susana Rodríguez es la de mejor deportista con discapacidad. Y para mejor equipo está el Barça femenino de fútbol. La gala Corro parece ser que va a ser virtual y va a ser en el mes de abril.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros y para los muy rayistas, hoy seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos especial Franja, que yo sé que tú eres, sí, tienes debilidad por el Rayo Vallecano, ¿eh?
Hombre, claro, como casi todos los madrileños. Sí,
el equipo de barrio, de Vallecas, que se juega un pase histórico, casi histórico, a semifinal. Bueno, luego hemos hecho ahí un especial del Rayo para el partido contra el Mallorca. Pero bueno, ahora la pista para la búsqueda de lo que ha propuesto Pedro Martín esta semana, que es un genio a la vista de la genialidad de Nadal, dijo,
un genio de la humanidad,
que no tiene nada humanidad.
Que no tiene nada que ver con el deporte, ¿eh? Un genio que se murió hace ya siglos, pero que a pesar de todo es muy conocido entre los jóvenes europeos. La pista de ayer es que ese genio nació en una ciudad de un equipo que, claro, siglos después ganó la Copa Europa. Y la pista de hoy también es futbolera, porque murió en una ciudad en la que el principal equipo de esa ciudad viste de azulgrana.
O sea, murió en una ciudad, se movió de la ciudad natal, ¿no? Ese personaje
sí,
se movió de la ciudad
natal. Claro, es que como era genio, pues tuvo una vida bastante agitada.
Y entonces en la ciudad que
entonces estuvo
murió,
de aquí para allá, y al final murió en una ciudad en la que su principal equipo de fútbol, ahora, de siglos pasados, después de su muerte, viste de azulgrana.
Entiendo que esa ciudad era europea, ¿no?
Sí, sí, es un genio europeo, sí.
Porque en esa época no había mucho desplazamiento a otros sitios, ¿no? Bueno, pues esas son las pistas de Pedro Martín. Está buscando un genio, que ya deben ustedes saber, pero mañana habrá una pista más. Pedro, no te vayas, que vamos a hablar, sí, del Rayo, ¿eh? Te voy a pedir unas cuantas cositas, ¿vale? Pedro Martín sigue con nosotros y ahora el producto del partidazo es la conversación de Juanma Castaño con Baptista, el jugador que estuvo en el Sevilla y en el Madrid, brasileño, que un día viajó con muy poco tiempo para jugar un partido nocturno, se acordarán, un Barça-Sevilla. Julio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal
qué
estás?
¡Qué grande, Julito!
Aquí trabajando.
¿Trabajando hasta ahora?
Sí, claro.
Joder, eres un máquina. Oye, Julio, te llamábamos porque como estamos con el lío este de los brasileños que tienen que volver del partido internacional para incorporarse a jugar el partido de Copa del jueves, por ejemplo, de San Mamés, ¿a ti te pasó esto en alguna ocasión? Supongo, digo yo, porque con la cantidad de años que estuviste en la selección y en equipos europeos, claro,
siempre,
te pasaba siempre, sí,
¿sí? ¿Sí? Sí, me pasaba muchas veces. No sé si vosotros acordáis del partido de las 12 de la noche con el Barcelona.
Ah, sí, es verdad.
Sevilla-Barça. Yo llego el viernes y nosotros, el partido se pone a las 12 de la noche del sábado para poder jugar.
Ostras.
¿Y
jugaste? ¿Jugaste?
Jugamos, jugué. Yo y Ronaldinho jugamos los dos. Sí, sí.
Y una cosa, ¿y tú venías de jugar el partido completo con Brasil?
No, en aquel muchos de los partidos jugaba, algunos no, pero bueno, lo más importante no es eso, lo más importante es el viaje de ahí para acá, que es un viaje larguísimo.
Bueno, los brasileños del Real Madrid, los uruguayos del Getafe y del Real Madrid y del Atlético de Madrid están de vuelta y yo creo que van a jugar algunos de ellos el partido contra el Atlético de Bilbao, digo los brasileños y Valverde. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por el último fichaje del Barça en @deportescope por Aubameyang y si acierta el Barça con este fichaje. Estamos camino de 1.700 votos y de momento el 62% dice que sí, que es un acierto del FC Barcelona.
Aubameyang, que ya es jugador del Barcelona, ya está inscrito en la Liga. Bueno, todos al 106.3, especialmente los rayistas. Oye, especial Rayo Vallecano.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Begoña a esta hora está en casa con su bebé recién nacido. Aunque no ha sido fácil llegar a este día de felicidad, ni para ella, ni para Begoña, ni para José Manuel, para su pequeñín. Begoña quería ser madre, pero a sus 28 años y con un diagnóstico de ovario poliquístico, pues era bastante difícil que se quedara embarazada. Pero ella quería ser madre, así que se sometió a un complejo tratamiento que al cabo de un año dio sus resultados. Begoña se quedó embarazada. Estaba de 7 meses y 3 semanas cuando el COVID le cambió el paso y trastocó todos sus planes. Durante unas 4 semanas, más o menos, lo sobrellevó. Tenía un poquito de tos, luego un poquito más, la nariz también congestionada, estaba muy cansada, eso sí. Pero bueno, todas las pruebas de antígenos le iban dando negativo. Hasta la cuarta. Esa ya le dio positivo. Tenía COVID, pero sus síntomas eran leves. De hecho, solamente le recomendaron que se quedara confinada en su casa. Pero Begoña empeoró. Después de 2 noches aislada y asfixiándose, la noche del 6 de diciembre, una ambulancia la tuvo que llevar al hospital de la Línea de la Concepción, en Cádiz, donde quedó ingresada. 3 días más tarde, el 9 de diciembre, la ginecóloga decidía hacerle una cesárea porque su saturación bajaba cada vez más y los dos, ella y el bebé, corrían peligro.
Tampoco tengo muchos recuerdos, sé que el día 9 vino la ginecóloga, me provocaron el parto, yo no vi al niño, no lo escuché, nada, tampoco tengo muchos recuerdos. Y me volvieron a subir a planta porque a lo mejor yo tenía la esperanza de que si ya no tenía el niño podía ir remontando, pero al contrario.
José Manuel nació sin complicaciones, pesó 2,5 kilos y dio negativo en COVID. Estaba sano, era un bebé sano, pero mamá, sin embargo, no estaba bien. A Begoña se le pararon los riñones, los pulmones, y su vida empezó a correr peligro. Horas después de dar a luz, Begoña entraba en la UCI y allí permanecía hasta el pasado 31 de diciembre. A su marido incluso los médicos le dijeron que se preparara para lo peor.
Hubo un momento que a mis familiares les dijeron que no contaran conmigo y yo creo que, ya te digo, de los pocos recuerdos que yo tengo, cada vez que despertaba era mi bebé, yo, claro. Mi fuerza era él y yo creo que yo he luchado tanto por él. Porque yo tenía que verlo crecer. Yo no sabía cómo era, yo no lo había escuchado, llanto, nada. Y es lo que me ha dado fuerza para seguir.
Begoña encontró la fuerza que necesitaba en su bebé, al que ni siquiera había conocido entonces porque ella se encontraba en la UCI. Con esa fuerza comenzó a mejorar. Despertó, la subieron a planta y poco a poco empezó a ganar energía. ¿Suficiente como para conocer a su pequeño?
La médica Ana Cabrera, agradecida por todo lo que ha hecho por mí, me dice, como te encuentras mejor, te voy a dar una sorpresita. ¿Tú quieres conocer a tu hijo? Y total, en 10 minutos se preparó todo y cuando yo entré en esa sala lo vi, aparte que me temblaba todo el cuerpo, no quería cogerlo, no quería. Yo me conformaba con verlo. Yo con eso ya estaba feliz, pero ya cuando lo cogí, es mentira, esto es lo que está pasando.
Un mes después de venir al mundo, José Manuel no había conocido todavía a su mamá, ni su mamá a José Manuel. Así que en una habitación preparada para la ocasión por el hospital, Begoña veía por fin la carita de su pequeño. Y aunque le temblaba prácticamente todo, lo cogió en brazos. Escucha qué momento tan emocionante.
Yo te ayudo. Venga,
la mano fuerte.
Venga, yo te ayudo.
Venga, mujer.
Con
las manos
para coger. Con las manos para coger.
Ay, qué pasa.
Ay, qué pasa.
Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué
Cristo.
Venga, qué mujer. De verdad, que tú sí puedes.
Ay, qué cosa más bonita, por favor.
Ponle esta manita para aquí encima.
Las enfermeras y su marido, a los que escucha, son los que la animan y ponen al bebé en sus brazos. Begoña estaba muy nerviosa, casi sin fuerza, y sin poder hablar no se atreve a coger a su hijo hasta que, con lágrimas de emoción, lo hace. El momento sin duda más feliz de cualquier madre. Ahora Begoña ya está en casa con José Manuel, con su pequeño. Sigue tosiendo, a veces le falta el aire, pero es feliz y en unos días recibirá el primer pinchazo de la vacuna para protegerse de un virus que casi le cuesta la vida.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, nos solemos tomar siempre a broma eso que se llama hacer un simpa, ya sabes, lo de marcharte de un bar, de un restaurante, de cualquier local, sin abonar la cuenta, sin pagar. Bueno, es algo que no sé por qué hace gracia, ¿no? Pero no creo que le haga tanta al dueño del local y tampoco al que lo hace porque...
Pues sí, Pilar, desde luego mucha gracia no le tiene que hacer a la persona que recibe esa técnica de hacerse un simpa, directamente irse con toda la cara, con toda la jeta del mundo de algún establecimiento sin pagar absolutamente nada. A mí me parece una gran faena para quien ha ofrecido ese servicio. Simpas, pues vaya, los podemos tener en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, los taxis. Hay mucha gente que se monta en un taxi, hace la carrera y directamente sale del taxi sin abonar ni un duro, con la cara que se le puede quedar alta sexta, además, después de haber hecho ese trabajo y quedarse sin cobrar. También pasa mucho esto de los simpas, Pilar, en las gasolineras, por ejemplo, donde directamente los caraduras repostan el combustible y acaban por irse sin abonar nada. Y sobre todo, que es a lo que estamos, esto de los simpas pasa en la hostelería. Y es que la broma esa de irte sin pagar, al final puede salir más cara que la cuenta, porque es algo que puede ser denunciable. Estoy seguro, Pilar, de que todos conocemos anécdotas acerca de esta técnica.
Bueno, yo no conozco a nadie que lo haya hecho personalmente, ¿eh? Así, cercano. No, en mi entorno no, afortunadamente.
Escucha, yo conozco más
increíble.
De uno que ha estado tentado, ¿eh? En plan de que pides
tentado,
la cuenta
no
17 veces y al final dice, mira, vámonos sin pagar, a ver si se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, llegar a hacerlo, no.
Eso sí es verdad, a veces, ¿no? Cuando tardan tantísimo en atenderte y dices, mira, me marcho. Pero no, no. Bueno, las cosas hay que hacerlas bien.
Claro.
Lo que pasa es que aunque no conozcamos a nadie a nuestro alrededor, sí es verdad que nos llegan noticias, ¿no? Sí, sí. De estos simpas que se hacen por todo nuestro país. Y la última noticia nos ha llegado de Málaga. Ocurría la tarde de este domingo y realmente es una historia casi casi de película, ¿no? Atento, Ángel, a la actuación de la persona que no quería pagar. Es digna realmente, no sé si de un Goya, de un Oscar o de cualquier otro reconocimiento. Bueno, era cliente del bar y en un momento dado de pronto comenzó a encontrarse indispuesto. O eso parecía. Los trabajadores del local, cuando vieron que el hombre parecía que se estaba ahogando, llamaron inmediatamente a la ambulancia. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Pues que llega el equipo sanitario para asistir a este hombre, al cliente, y él comenzó a agredirles cuando se dio cuenta que los sanitarios se habían percatado de que el hombre estaba simulando esa asfixia, que
sí,
realmente
le estaba
se encontraba
echando morro.
Bien. Eso es, y que estaba, pues eso, simulando todo esto, en definitiva, para no pagar la cuenta. Y claro, tú dices, bueno, menuda película se montó este hombre para llegar a esto. ¿De cuánto era realmente la cuenta para fingir tantísimo? Pues puedes pensar que sería, hombre, que este hombre se puso hasta las trancas, se bebió todo y se comió todo, y la factura era desorbitada. Pues no, fíjate, la cuenta era de 30 euros y mira la que montó este sujeto.
Sí, finalmente la Policía Nacional acabó por detenerle porque se puso la cosa bastante calentita. La gente, la verdad es que no termina de sorprendernos, Pilar. Bueno, en ese mismo local, que está en el entorno de la Catedral Malagueña, una zona muy céntrica de la ciudad andaluza, estaba Lili Cardona, es empleada de este restaurante y una persona que lo vivió todo de primera mano. El hombre dijo que no se encontraba bien y al final los empleados, claro, como ocurriría con cualquier cliente, ¿no? No tenían ni idea de sus intenciones, fueron a ayudarle.
Cuando al finalizar de comer, le dijo a un compañero mío que le faltaba el aire, notaba que le faltaba el aire, que no podía más, que si le podía hacer el favor de llevarle una bolsa y de llamar a la ambulancia. Mi compañero le llevó la bolsa, otra compañera mía salió y estuvo con él hablándole mientras llamaba a la ambulancia para que se calmara, intentara respirar mejor.
Bueno, la actuación dejó de parecer real cuando el hombre, esto a mí la verdad me hace gracia, es que el hombre que está simulando que se está ahogando, bueno, pues en plena asfixia, comenzó a liarse un cigarrillo.
Mientras estaba allí diciendo que llamáramos a la ambulancia y todo esto, se saca allí el tabaco, le dije a mi compañera, a ver, me parece un poco raro que una persona que se está ahogando, que le falta el aire, se vaya a fumar cigarrillo con total tranquilidad. Eso fue lo más sorprendente. Yo, claro, en ese momento le dije a mi compañera, yo creo que no... Ya desconfié, ya dije yo que eso no era normal, que una persona hiciera eso.
Ahí fue,
bueno,
cuando le
cara,
pillaron.
¡Qué cara más dura!
Bueno, ante esto, esta empleada del restaurante Lili habló con él y este hombre le confiesa en ese momento que estaba viviendo en la calle y que no tenía ninguna intención de pagar todo lo que se había comido, todo lo que se había bebido. Los camareros, como es lógico, pues se vieron obligados a llamar a la policía.
Ay, los impas, que son muy frecuentes en muchos lugares de nuestro país. Otro ejemplo reciente lo hemos encontrado en Lugo. Allí la policía tiene localizado a un auténtico profesional de los escaqueos. Una persona que ha entrado hasta 9 veces, al menos que se conozcan, en restaurantes y bares donde directamente come y bebe todo lo que puede y se marcha sin pagar. Carlos Cal es el dueño de uno de estos bares, en A Caseta da Barra, en Lugo Capital, y nos describe cómo es el modus operandi de este otro cara dura.
Es un hombre que llega aquí, come, toma unas consumiciones y después, cuando quiere pagar, da una tarjeta para pagar que no tiene fondos. Yo le digo de pagar en efectivo y él me dice que no tiene. Me dice que se tiene que ir un momento al cajero, y yo le digo que si se tiene que ir al cajero, que nos deje aquí la documentación, y dice que no tiene. Entonces, en ese momento, llamo a la policía local para que vengan a identificarlo.
Después de un rato esperando, la policía confirmó que el hombre no tenía dinero y que la cuenta se quedaba sin pagar. Carlos dice que todavía no ha tenido tiempo de poner la denuncia, todavía no sabe, además, si le merece la pena o no por una cuenta de 20 euros. Y es que se aprovechan también mucho de esto.
Sí, sí, sí.
Se marchan del bar, del restaurante, con cuentas pequeñas y saben que en muchos casos no les van a poner una denuncia.
Sí, creen que pues, directamente el dueño, el propietario, no se va a molestar en eso, ¿no? Bueno, pues este sujeto de Lugo, ojo, lleva 9 simpas en apenas 4 meses, como mínimo 9, que sepamos, que luego puede haber más, sí.
Mira, desde la entrada en vigor de la ley antitabaco, las personas que se han ido sin pagar, pues aumentaron notablemente, con la excusa de, oye, me voy a echar un cigarrito a la calle, a la calle, porque en el local, dentro, ya no se podía.
Claro.
Bueno, pues se salían y ya no volvían a pagar. Pero la cosa parece que ha mejorado en los últimos años, gracias, además, a las nuevas tecnologías. Muchos bares y restaurantes pues ya tienen cámaras y otros sistemas para vigilar su local y a los clientes. Emilio Gallego es el secretario de Hostelería en España.
Todos los sistemas de seguridad, como son los sistemas de grabación, cámaras, wifi que hay en los locales, cada vez permite más la identificación de los clientes. Por lo tanto, son medios de seguridad pasiva que realizan una labor preventiva de este tipo de actuaciones.
Y ojo que no es ninguna broma, porque según la patronal de hostelería, casi la mitad de los establecimientos sufre simpas de forma continuada, ¿eh? Bueno, es verdad que gracias a esas cámaras se consigue localizar a estas personas, pero en otros casos no. Y ojo porque puede llegar a considerarse un delito de estafa. Carlos Pérez del Valle es catedrático de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
La estafa lo que requiere es que haya un engaño, que haya un error en la víctima, que la víctima haga una disposición patrimonial y que sufra un perjuicio. El que llega y pide la cerveza que no va a pagar está engañando porque da a entender que va a pagar. El que se la sirve piensa que la va a pagar y por eso hace la disposición de la cerveza, pierde la cerveza y sufre un perjuicio porque no la cobra.
¿Y qué pasa si es una persona reincidente la que se marcha sin pagar?
Con los delitos leves de menos de 400 euros, la reincidencia no cuenta. En los casos de hechos más graves sí que existe la reincidencia en las condiciones normales, porque para que se aprecie la reincidencia es necesario que los delitos en los que se reincide, dice el Código Penal, sean de la misma naturaleza. Y claro, si lo que hago es me voy muchas veces de hoteles sin pagar y dejo de pagar más de 400 euros, las condenas anteriores se computan como reincidencia.
Pues muchos de estos impas pueden resultar curiosos, algunos hasta graciosos, pero desde luego lo que para unos es una broma, para otros es jugar directamente con su trabajo y con el pan, así que con esto, poca broma. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Estamos a punto de cumplir ya 2 años de nuestro aislamiento, de nuestro confinamiento en casa por el coronavirus, y según los datos, lo que hemos vivido, pues ha influido en la percepción de la salud. Ahora la mayoría de nosotros, 7 de cada 10 españoles, pues somos más conscientes de que debemos cuidarnos, debemos seguir una dieta sana. De hecho, 3 de cada 4 ciudadanos reconoce que se alimentan de una manera más sana, y eso también es lo que exigen cuando van a los restaurantes. Pero a pesar de que queremos estar mejor, más saludables, las cifras de obesidad en nuestro país siguen aumentando. Es una enfermedad que afecta ya casi a 1 de cada 4 personas en España. Y no debemos olvidar que la obesidad lleva aparejadas consecuencias graves. Quienes la padecen, pues pueden sufrir enfermedades respiratorias, hepáticas, cardiovasculares también. La doctora Juana Carretero, internista del Hospital Universitario de Badajoz, explica la importancia que tiene la prevención en los pacientes.
Que los pacientes no desarrollen una insuficiencia cardíaca y cuando lo veamos esté ya en estadio avanzado, que los pacientes tengan una cardiopatía isquémica que podamos tratar antes de que aparezca ya la oclusión y aparezca un infarto o una angina inestable, sobre todo medidas de prevención, identificación del problema y medidas de prevención.
Bueno, ¿y qué sucede con los más pequeños? Pues lo que está claro es que la obesidad es uno de los problemas de salud infantil más prevalentes a nivel mundial, y los datos además lo confirman. Según la Asociación Española de Pediatría, se está empezando a diagnosticar diabetes tipo 2, que es una enfermedad asociada con la obesidad e hipertensión en jóvenes e incluso también en adolescentes. Son las consecuencias de malos hábitos en la alimentación, como constata la nutricionista María Ángeles Ruán en el centro Alcanza, donde guía en la alimentación a las familias.
Y algo común en las entrehoras es el exceso de bollería, galletas, zumos y batidos. Y en las comidas, muchos productos precocinados.
Ya. Pues nos tenemos que preocupar, desde luego, por estar sanos, por estar saludables, por comer bien y porque coman también nuestros hijos. Y hay aquí hay muchas familias que se plantean que a lo mejor, ¿no?, pues el tema de la alimentación debería ser una materia obligatoria en los colegios. Es sin duda un tema muy interesante, el de la educación alimenticia, para evitar precisamente este problema que cada vez es más patente y latente en todo el mundo, la obesidad infantil. Y es algo que queremos hablar a continuación con la doctora Rosaura Leis Trabazo, que es coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué les ha pasado a nuestros niños durante la pandemia? ¿Tanto ha aumentado la tasa de obesidad infantil por la vida sedentaria que hemos llevado y que arrastramos todavía?
Bueno, aunque no tenemos datos objetivos en el momento actual, sí que vemos que han cambiado los estilos de vida y han cambiado para peor. Fundamentalmente, la pandemia ha llevado pues a menor realización de actividad física por parte de nuestros niños y sobre todo un aumento del ocio sedentario, del ocio ligado a las pantallas. Y esto ha hecho que aumente el riesgo de sobrepeso y obesidad. En las entrevistas que ibas poniendo con anterioridad, pues mis compañeras destacaban la importancia de la prevención, sobre todo la internista, ¿no?, de la prevención para la obesidad en el adulto. Y esta prevención parte de la edad pediátrica, parte incluso del útero materno, parte de la mujer en edad fértil, que es cuando tenemos que empezar a prevenir el riesgo de esta enfermedad que va a condicionar la vida de nuestros niños, pero también de estos cuando sean mayores.
¿Sabemos alimentarnos bien en nuestro país? Ya no hablo de comer, que sabemos que nos gusta mucho la gastronomía, sino comer con cabeza y con salud.
Bueno, tenemos la fortuna de estar en un país bañado por 2 mares, el Mediterráneo y el Atlántico, con unas dietas saludables y bioactivas, y no solamente saludables para el individuo, sino también sostenibles, saludables para el medio ambiente. Pero es cierto que estamos perdiendo la adherencia a estas dietas tradicionales. La dieta más occidentalizada, la dieta rica en energía, en grasa saturada, trans, en azúcares, pues está invadiendo nuestra mesa, ¿no? Y estamos perdiendo el consumo de nuestras recetas tradicionales, de nuestra gastronomía, que ha llevado a que nuestra población sea de las más longevas y con una alta calidad de vida. Por tanto, es una llamada de atención, es una llamada a la necesidad de recuperar, nuestros estilos de vida saludables, dieta y actividad física.
Bueno, acaba de citar el azúcar, que para muchos ahora mismo directamente es un veneno, ¿no? Pero ¿qué alimentos realmente son los más perjudiciales para la salud de los niños?
Bueno, para la salud de los niños y para la salud de los adultos, aquellos alimentos ricos en azúcares añadidos, aquellos alimentos ricos en grasa saturada y en grasa trans, son alimentos que son perjudiciales para nuestra salud. En cambio, los alimentos que son la base de nuestra gastronomía y de nuestra dieta tradicional, como es el pescado, como es el aceite de oliva, como son las frutas y las verduras, que además pues tienen importantes componentes bioactivos, más que nutrientes, además de nutrientes, vitaminas, minerales, pues tienen otras sustancias que sabemos que tienen efectos beneficiosos. Tú mencionabas antes, para unos mejores niveles de colesterol, para mantener la tensión en unos niveles adecuados, para evitar esa resistencia a la insulina, o sea, diabetes tipo 2, que empezamos a verlas en niños directamente relacionado con su aumento de grasa corporal. Pues este tipo de sustancias son beneficiosas y están formando parte de los alimentos que componían la dieta tradicional de nuestras familias, ¿no?
Y claro, me imagino que en esto pues los padres tenemos un papel importantísimo, fundamental, y somos los máximos responsables, y además somos también ejemplo para nuestros hijos, porque lo que ven en nosotros al final son es lo que hacen ellos, ¿no?
Bueno, yo destacaría el papel de los padres, evidentemente el papel de la familia como transmisora de hábitos, los padres, los abuelos, la familia en su conjunto, los pediatras desempeñan un papel fundamental, tanto en la detección del problema como en la prevención. A través del consejo nutricional tenemos la fortuna en nuestro país de que nuestros niños están siendo visitados en sus controles de salud, coincidiendo con las vacunaciones, coincidiendo con el control de su crecimiento adecuado, y es el pediatra el que debe asesorar a la familia y apoyarla en que estos niños adquieran unos hábitos saludables. Y cuando ya el niño empieza a ser mayorcito, adolescente, va a ser el propio niño el que tome la iniciativa directamente con la consulta de su pediatra. Y el otro papel fundamental es el de los profesores, el de la escuela, ¿no? El niño se desarrolla en la familia, en la escuela. Hablabas antes del currículum escolar, la importancia de introducir dentro de la educación del niño los estilos de vida saludables. Pero no solamente en cuanto, digamos, a un conocimiento teórico, sino pues al aprender a cocinar, aprender a leer un etiquetado, al aprender a elaborar o a diseñar un menú, es un papel fundamental. Y en conjunto toda la sociedad somos responsables de que nuestros niños se desarrollen en el mejor ambiente posible, porque es nuestra obligación proteger a nuestros menores y ayudarles a hacer esa transición a la edad adulta en las mejores condiciones posibles, ¿no?
A que crezcan de una manera sana. Doctora Rosaura Aleix Trabazo, coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hoy en mediodía hemos hablado también de compras que se hacen a través de Internet, compras online, y sobre esto hemos preguntado a todos nuestros oyentes. Álvaro Sáez, ¿tú compras mucho, querido Álvaro?
Sí, y cada vez más, porque me da mucha
pereza. Lo he reconocido así como diciendo, yo soy consumista.
Colas y tal. Sí, ¿no? Yo sí compro, pero fíjate lo que nos dice Victoria Segovia en el 637-23-0000. Ella no para de comprar por Internet también. Ya prácticamente pues no va a las tiendas de su barrio ni incluso al supermercado.
Mi experiencia generalmente es muy positiva, la verdad. Compro prácticamente de todo y hasta la fecha no he tenido ningún problema, ni me han llegado cosas mal, etcétera. Espero que así siga. Y lo bueno es que puedo comparar mucho los precios, esperarme a ciertas ofertas, por lo cual es una gran ventaja.
Bueno, Victoria nos cuenta que compra muchísimo. María José de Madrid también nos ha mandado su nota de voz. Dice que ella solo ha comprado una vez, pero que no le fue nada mal.
Bueno, yo muy muy de comprar por internet no soy, pero sí que durante aquel periodo que estuvimos encerrados en casa, pues entonces sí que me vi obligada a comprar dos zapatillas. Las dos Skechers que las compré, sí que las compré a través de internet. Y la verdad es que han venido perfectas y muy bien, ¿eh?
Hay que tener mucho cuidado con eso de las ofertas, que pueden ser engañosas. Fíjate lo que nos dice Sergio de Valencia, que él cree que esta es una manera de comprar que se ha instalado ya para quedarse.
Cada día se compra algo más que el anterior, es decir, esto va creciendo a más. No deja de ser más cómodo, en muchas ocasiones más económico. Eso sí, no hay que dejarse llevar por la euforia y comprar a lo loco, sino simplemente comparar. Hay ciertos productos que es mejor tocarlos, que es mejor probarlos, que es mejor verlos en persona.
Bueno, comprar con cabeza siempre, tanto si lo haces en un comercio, en una tienda física, como si lo haces, por supuesto, a través de internet. Mañana, nueva pregunta, ¿en qué teléfono, Álvaro?
En el 637-23-0000.
Y Pilar Cisneros, ¿qué nos vais a contar vosotros a continuación en la tarde?
Pues hola, tocaya, entre otras muchas cosas que vamos a compartir esta tarde de miércoles, está la historia de Rosario y de su familia, que a mí me ha impactado un montón, aunque sé que es una historia que se repite y se ha repetido muchísimo en muchos hogares y familias españolas durante estos 2 años de pandemia. Esas personas que tienen que morir solas en los hospitales por culpa del COVID. Lo que pasa es que el caso de Rosario es tremendo, porque ella no ingresó por el COVID, sino que tenía un cáncer ya terminal, ingresa por una infección de orina. Cuando ingresa, le hacen la PCR, que es preceptiva, ¿verdad?, para un ingreso, y sale que es positiva, aunque es asintomática, aunque además tiene las 3 dosis de la vacuna. Y la tiene que aislar, la aíslan, y no dejan que su familia pueda visitarla. Y ella pide, por favor, no estar sola, pide, por favor, que la saquen de ahí. Pero el protocolo, muchas veces los protocolos, ¿verdad?, a los que nos agarramos o se agarran tantas instituciones, está por encima, y es una pena. Y hay que revisar los protocolos, porque si no suceden pues historias como la de Rosario, que su familia no pudo estar con ella al final. Y lo vamos a contar en unos instantes con su hijo Manuel.
En la historia de Rosario y otros muchos asuntos y otras historias en unos minutos a partir de las 4 en la tarde de COPE.